María.
Momento de hablar de los torcidos derechos humanos en la radio de la universidad. Como siempre, para tocar estos temas, Lucía Pedreira, nuestra columnista. ¿Cómo andas, Lucía? Bienvenida nuevamente. Feliz viernes.
Igualmente, feliz viernes para todos. Buen día. El viernes pasado decía que hacía la columna un poco más contenta porque, bueno, se había aprobado finalmente el matrimonio igualitario. Hoy estoy indignada, estoy recaliente con la Suprema Corte de Justicia de este país, que sigue sin querer saber qué pasó, sigue mirando para otro lado en causas vinculadas a la dictadura, causas que ya tienen más de 30 años. Pero para otras cosas la misma corte resulta muy expeditiva. Seguramente recordarán la manifestación en apoyo a la jueza Mariana Motta que se dio en el hall de la Suprema Corte en febrero de este año tras la decisión de trasladarla del juzgado en el que se desempeñaba a uno civil. A menos de 3 meses de ese episodio en el que la ciudadanía se autoconvocó para manifestarse en contra de una decisión arbitraria y sin fundamentos, están siendo citados colegas y personas que estuvieron allí ese día. Quiero expresar mi solidaridad con el fotógrafo Santiago Mazarovich, que hizo pública a través de Facebook la citación que recibió. Aparentemente en el procedimiento hay varios elementos turbios, algunos mensajes de texto y de voz que no se sabe quién mandó. Los indagados están declarando en jefatura de policía y no en un juzgado como es habitual. Y resaltar que seguramente el Departamento de Operaciones Especiales que citó a Santiago y a otros periodistas y a otras personas tenga casos realmente importantes para investigar en los que haya delincuentes y no debería estar persiguiendo a gente que simplemente se manifestó en contra de una decisión completamente arbitraria o esté persiguiendo a periodistas y fotógrafos que hacían su trabajo. La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos junto a Hijos Uruguay emitieron un comunicado apoyando a quienes están siendo citados y obviamente criticando también algo que ya es un modus operandi en Uruguay por parte de las autoridades: acusar, señalar y juzgar a quienes se manifiestan pacíficamente y tomar con toda naturalidad las declaraciones de un juez de la corte, el presidente para ser exactos, que abiertamente a través de los medios dijo que los fiscales pueden opinar y pedir que se juzgue según las diferentes leyes, pero que llegado el momento se van a encontrar con la muralla que él, junto al resto de los jueces, conforma. Esto es grave porque, independientemente de lo que pase con cada una de las causas, que puedan llegar a instancias en que la corte tenga que expedirse, se supone que los jueces deben evaluar en cada caso, estudiar las causas, evaluar los pedidos de los fiscales y después de todo un proceso de análisis, emitir una sentencia. Se supone que la Corte Suprema es el órgano máximo capaz de impartir justicia. Este señor, Ruibal Pino, debería tener los días contados en el lugar que ocupa, pero seguramente no le pase nada y siga prejuzgando y siga declarando inconstitucionales algunos reclamos de justicia. El miércoles, la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuestionó otra resolución de la Suprema Corte Uruguaya en la que los jueces declararon inconstitucional la ley que declara imprescriptibles los delitos de la dictadura en el entendido de que se viola el principio de irretroactividad de la ley. Parece que la cúpula de la justicia uruguaya siempre encuentra maneras de seguir desconociendo el derecho internacional y sigue pateando para adelante indefinidamente el esclarecimiento de las causas y el juzgamiento de los delincuentes más grandes de nuestro país. Siguiendo un poco con el mismo tema, les cuento que desde el 8 de abril y hasta hoy se desarrolla la cuarta sesión del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada. Tiene como cometido el seguimiento y la asistencia a los diferentes países en la implementación de este acuerdo internacional que, bueno, justamente busca evitar que sigan desapareciendo personas y se esclarezcan los casos del pasado. Un delito que probablemente en Uruguay esté asociado únicamente a la dictadura, pero que a nivel mundial se sigue dando, vinculado sobre todo a la trata de personas. El Estado uruguayo, preocupadísimo por los derechos humanos, fue el primer país en presentar un informe sobre la realidad legislativa en Uruguay relativa a este tema. Amnistía Internacional y la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos hicieron algunas observaciones al informe que presentó el gobierno. Esta convención entró en vigencia en diciembre de 2010 y hasta ahora son 37 los países que adhirieron. El comité de seguimiento no juzga lo que pasó en el pasado, sino que evalúa cómo está preparado el país para evitar el delito de desaparición forzada y para investigar los casos del pasado que aún no se hayan resuelto. La desaparición forzada es un delito que por sí mismo se extiende en el tiempo y los países deben prepararse para gestionar todo lo relativo a él. En el informe uruguayo se deja constancia que no se han dado casos de desaparición desde que la convención está vigente, pero se enumeran los casos que aún no se han resuelto vinculados a la dictadura en Uruguay y en Argentina por los uruguayos que desaparecieron en ese país. Una de las críticas que se hizo desde el comité a la delegación uruguaya es que en Uruguay no se imparten cursos específicos sobre este delito a miembros de la administración y del Poder Judicial. En respuesta a esto, el Estado espera poder resolver esta deficiencia a partir del nuevo Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, del que esperamos poder estar hablando pronto. Y esperamos también, yo al menos, algo de coherencia en las autoridades. ¿Cómo puede ser que se elaboren informes y se diga que hay voluntad para resolver y para contemplar los derechos humanos y se mantenga como presidente de la Corte Suprema a personas que claramente no tienen los mismos planes? Una contradicción más, ¿no?
De tantas.
Yeah.
El viernes pasado, después de algunas horas de debate y con el trabajo hecho durante varios meses, se aprobó el primer código de ética periodística en nuestro país, a cargo de la Asociación de la Prensa Uruguaya, que apunta principalmente a una autorregulación ética por parte de periodistas y medios. En el texto que se aprobó, dice que las recomendaciones buscan fortalecer el ejercicio de un periodismo de calidad, desde la búsqueda y difusión de la información, la cobertura de los hechos, el rigor informativo, el uso correcto e inclusivo del lenguaje, el equilibrio periodístico y el respeto irrestricto hacia las comunidades y las personas sin importar su sexo, su pertenencia étnica, sus creencias religiosas, preferencias sexuales o aspecto físico. También promueven el respeto a la privacidad y la dignidad de las personas sin perjuicio del derecho de los periodistas a investigar y difundir información de interés público o que refiera a funcionarios y personas públicas. De alguna manera es pertinente hablar de este código de ética en la columna de derechos humanos porque el fin que persigue este código es que los periodistas sigan haciendo su trabajo, pero de una manera en la que estén más presentes los derechos de quienes son informados, pero sobre todo de los protagonistas de las noticias. El código no establece ningún tipo de pena o castigo para quienes no lo cumplan, pero se va a intentar generalizar la adopción de estas sugerencias. El código incorpora reglas claras para quienes están vinculados con el ejercicio del periodismo, en el entendido de que los medios de comunicación tienen un alto impacto en la conformación de cultura y ciudadanía. En el preámbulo del código se deja claro que va a ser necesario un cambio cultural para que se puedan cumplir las recomendaciones y también que el código deberá ser actualizado periódicamente acompañando los cambios que el paso del tiempo pueda traer a esta profesión. A quienes les interese conocer el código pueden descargarlo de la web de APU, que es www.apu.org.uy. www.apu.org.uy. Hablamos con Carolina Mola, es periodista en Radio Uruguay. Como periodista integrante de APU, estuvo presente en todas las instancias del proceso que permitió aprobar el Código de Ética, proceso que, según sus propias palabras, el viernes terminó por una parte, pero comienza otra. Escuchamos parte de lo que nos decía sobre cómo fue el proceso y cuáles son los aspectos destacables del código.
El proceso que nosotros veníamos desarrollando, ese proceso que comenzó con unas reuniones debido a la preocupación de cómo estábamos cubriendo algunos temas, de algunos errores que estábamos cometiendo, y que terminó, bueno, en este código, después de un proceso de varios meses, debates, de encuentros, no solo en Montevideo, sino también en el interior, de encuestas de para periodistas que completaron casi 260 periodistas, de análisis y de sugerencias que recibimos de muchos colegas, y bueno, de ahí fuimos armando borrador a borrador, creo que tuvimos 27 borradores más o menos, porque quisimos incorporar las inquietudes de todos y bueno, y un poco respetar también lo que significa un código de ética. Puede ser modélica la forma en que lo hicimos nosotros, porque en todas las etapas que cumplimos se pidió la participación de todos los periodistas, estudiantes y profesores de periodismo. Entonces, esa participación, que realmente el que no quiso participar es que porque no quiso. Realmente estaba, se dieron varias instancias de participación, es lo que le interesa a otros países para poder aprobar un código que tenga el máximo respaldo, ¿no? En ese sentido. Yo destacaría eso, que tuvimos la participación de dueños de medios, de editores, de periodistas de larga data, de periodistas nuevos, de estudiantes que están ejerciendo recién, empezando a hacer sus primeros pininos en el medio. Entonces, me parece que eso es una buena cosa como para empezar. Nadie dice que esto ya se pone allí y todo el mundo lo va a tomar. No, esto recién empieza. Lo más importante, y yo siempre estoy pensando en el futuro, no quiero que mi hijo vea por televisión a un trabajador asesinado en vivo. No tengo ganas de que eso sea así. Yo estoy trabajando para eso y para que las coberturas sean respetuosas, porque para ser periodista primero hay que ser buena persona. Ya se sabe que es así, porque es un servicio a los demás. Para mí lo más importante es trabajar con los que están estudiando y los que están empezando, y que esto entre como naturalmente para ellos. Mi experiencia en la universidad, por ejemplo, es que yo tuve un módulo de ética que muy vagamente tocó el tema de la ética en el periodismo, por ejemplo, hace 15, 20 años. Entonces, por ejemplo, que la Universidad de la República hoy esté contando, empezando a contar con una materia de ética periodística, me parece muy importante.
Bueno, así que está vigente el primer código de ética periodística en nuestro país. Como les decía, quienes les interese leerlo todo pueden ingresar en la página de APU, que es www.apu.org.uy, y esperemos que traiga cambios sustantivos al tratamiento de algunos temas, sobre todo en los medios de comunicación. A comienzos de abril, en forma conjunta, la Unidad de Empleo Juvenil del Ministerio de Trabajo y el INJU, el Instituto Nacional de la Juventud, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social, lanzaron la campaña de comunicación Más y Mejor Empleo Joven, una iniciativa que se enmarca en los lineamientos del Plan Nacional de Juventudes y del Diálogo Nacional por el Empleo. La idea es impulsar acciones de sensibilización sobre los derechos y obligaciones en referencia al mundo del trabajo, particularmente en esta oportunidad de los derechos laborales de los más jóvenes. La campaña se compone de piezas publicitarias de radio, televisión y gráfica en la vía pública, con el fin de hacer visible, promover y generar trabajo decente juvenil con un enfoque de derechos, obligaciones, inclusión social y diversidad. Según el ministro Brenta, se trata de acompañar las acciones políticas que ya se vienen tomando en este sentido con un cambio cultural. Se supone que todos los trabajadores debemos tener los mismos derechos y estos deben ser respetados sin importar la edad y la experiencia que tengamos. Hay que desterrar la idea de que ser joven implica tener un trabajo informal, irregular o por menos dinero o menos derechos. Según datos del Mides, en los últimos 15 años se aprobaron 32 leyes que amparan a los trabajadores, así que si sigue habiendo trabajadores desprotegidos, no sería un problema normativo, sino más bien cultural. Como hemos dicho muchísimas veces en esta columna, tan importante como que haya derechos y haya leyes que los promuevan y protejan, es importante que la gente los conozca y sepa qué hacer en caso de que no se respeten. Traje dos audios para compartir de la campaña de trabajo joven decente.
Conoce a Estela. Siempre está en todo. Ella trabaja, estudia y se preocupa por estar al tanto de las últimas tendencias en moda y diseño. Hace poco que empezó en este trabajo, pero desde el vamos ingresó con todos los derechos, menos el de piso. Ella es Estela, peluquera y estudiante de diseño.
Las personas jóvenes tienen los mismos derechos que todos los trabajadores. Más y mejor empleo joven. Campaña de trabajo decente. Unidad de Empleo Juvenil del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Mides INJU. Conocí a Pedro. Nunca llega tarde a trabajar. Recibe cerca de 100 llamadas por día. Constantemente tiene reuniones con sus clientes, quienes siempre demuestran satisfacción por su trabajo. Está en caja y con su sueldo ayuda a su familia. Él es Pedro. Es delivery de una pizzería y estudia arquitectura.
Las personas jóvenes tienen los mismos derechos que todos los trabajadores. Más y mejor empleo joven. Campaña de trabajo decente. Unidad de Empleo Juvenil del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Mides INJU.
Últimamente, en diferentes causas, se generan especies de petitorios virtuales a los que digitalmente uno puede adherirse dejando su nombre y su cédula. Uh-huh. Recuerdo en este momento cuando se juntaron las firmas para exigirle a la Intendencia de Montevideo la implementación de bicisendas, por ejemplo. En este momento está circulando una solicitud de adhesión para entregar al Poder Legislativo una petición para que se establezca finalmente la reglamentación de la Ley 18.651 de protección integral a las personas con discapacidad. La ley se aprobó en marzo de 2010.
Ya hace 3 años.
Pero no se ha reglamentado todavía, lo que hace a los efectos prácticos que muchos derechos incluidos en la ley no estén todavía vigentes. Más allá de invitarlos a firmar, me parece importante que reclamemos cada uno desde su lugar que este tipo de cosas no pase. No sirve de nada aprobar una ley si no se reglamenta, y 3 años parece un tiempo más que suficiente para redactar una reglamentación.
Sí, se votó una ley que no se puede aplicar porque no está reglamentada.
Además, es una ley, o sea, para personas discapacitadas. O sea, no sé cuál es la prioridad del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. ¿Qué otra prioridad, aparte de garantizarle a personas con discapacidad sus derechos? No sé qué puede dar más importante. El miércoles, a un año de que el Estado uruguayo asumiera su responsabilidad en el caso Helman, se presentó en el Centro Cultural de España la campaña Nunca Más Que. Se estrenaron allí dos cortos audiovisuales que ya habían empezado a difundirse en las redes sociales en el mes de marzo, pero que ahora van a tener difusión en los medios masivos. La campaña busca que se reabran todas las causas vinculadas con la violación a los derechos humanos y que se consideren delitos de lesa humanidad. Hay quienes dicen que recordar y seguir hablando de estos temas es de rencorosos. Hace poco tuvo gran repercusión mediática una posible carta de Amodio Pérez, un ex tupamaro acusado de traidor. Cada vez que pasa una cosa similar se puede constatar que las heridas no están cerradas y que seguramente hasta que no se sepa toda la verdad y se aclaren los delitos y las víctimas de tanta atrocidad tengan justicia, no se puede dar vuelta ninguna página. Esperemos que esta campaña ayude a que el tema no se olvide y sobre todo que una vez por todas haya voluntad política para resolver las causas, algunas de las cuales este año cumplen 4 décadas. Hay uno de los audiovisuales que traje para compartir el audio.
El Estado uruguayo reconoce que en el pasado se cometieron en el país acciones violatorias de los derechos humanos.
La verdad exige más verdad. No hay forma de parar la verdad. La verdad hace que la gente se replantee las cosas.
Para hablar de un nunca más tenemos que saber nunca más qué.
Hoy yo tengo 34 años. Soy más viejo que mi padre. Mi padre desapareció cuando tenía 30. Hay 30.000 personas que fuimos torturados. En realidad, miles de personas hicieron de todo. O sea, nosotros nos usaban a la tortura y a los torturados y a los presos como amenaza permanente sobre el resto de lo que te podía llegar a pasar si te metías.
Una violación a esa mujer era un castigo a esa mujer, pero también a esos hombres, adelante de ellos o delante de los padres, a los padres ante los hijos. Muchas mujeres no lo han contado ni siquiera a su familia, o no a sus compañeras.
El Estado uruguayo me dijo, a mí y a todos los involucrados, que no tengo derecho a exigir justicia y verdad en mi caso.
No somos prisioneros del odio, a que los caminos sean los de la justicia, a que la sociedad avance en su conciencia y asuma estos hechos.
Porque esto me pasó a mí, le pasó a ella, le pasó a otros, pero pude haberle pasado a cualquiera. Y si no tomamos las medidas, también podría pasarle.
Nos estamos poniendo viejos. Queremos como dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que van a venir, cómo fue nuestro país verdaderamente.
Y creo que mi hijo tiene ese derecho de saber que tiene un futuro, pero sobre todo que también tiene un pasado y una historia.
Hoy a las 6 de la tarde, FUCBAM, la FEU y el PIT-CNT convocan a una marcha en defensa de la democracia y la institucionalidad en Venezuela. Después de una elección bastante pareja, la oposición, en un intento de desestabilizar, pidió el recuento de todos los votos y seguramente surjan nuevas maniobras, así que la marcha es en apoyo a la democracia y a la institucionalidad en Venezuela. Ahora más que nunca los pueblos latinoamericanos tenemos que estar unidos, así que la cita hoy es en la Plaza Libertad a partir de las 6 de la tarde. Esta tardecita también a partir de las 7:30 en APU se va a realizar una charla sobre medios y poder. La senadora Constanza Moreira, el periodista Edison Lanza y el sociólogo Rafael Baicé van a estar debatiendo y haciendo aportes a la discusión sobre un posible proyecto de ley que regule los medios en Uruguay. A quienes quieran escuchar o tengan algo para decir, pueden acercarse a APU, que está en San José 1330, esquina Ejido, hoy a las 7:30 de la tarde. Y ya en nuestra sección actividades que tienen que ver de alguna manera muy remota con los derechos humanos.
En nuestra cartelera cultural relacionada con los derechos humanos, un adelanto de lo que vamos a compartir, en lo que tiene que ver con cartelera cultural en algunos minutos, como siempre en esta transición que se ha instaurado hacia la cartelera
cultural. En este robo, diría Regina.
Sí.
Mañana a las 12:30 en Rambla y Sarmiento, en el Parque Rodó, sale Bicicleteada. Parece que hoy es el Día Mundial de la Bicicleta y mañana va a ser un lindo día, así que si tienen ganas de pedalear, se pueden unir a la bicicletea de la campaña Todos Somos Tránsito. Mañana también a las 5 de la tarde, esto un poquito más relacionado con los derechos humanos, en el Museo de la Memoria, con una mesa redonda, se inaugura la exposición Negra Leche del Amanecer, que consiste en 18 retratos realizados por la artista argentina Eugenia Bequeris a sobrevivientes del gueto de Varsovia. La muestra y la charla se da en el marco de la conmemoración de los 70 años del levantamiento del gueto y a 40 años del golpe de Estado en Uruguay. Mañana también a partir de las 3 de la tarde en el Velódromo Municipal va a haber feria, actuación en vivo de varias bandas y músicos. La actividad es una especie de festejo por la aprobación del matrimonio igualitario, pero también busca que el tema de la legalización de la marihuana no quede olvidado. Mañana entonces a partir de las 3 en el Velódromo, entre otros espectáculos, estarán Mandrake Wolf y Los Terapeutas, La Tabaré. Se van a proyectar cortos y se presentarán algunos libros acerca de la temática. La entrada es libre y gratuita, así que quedan todos invitados. Organizan Ovejas Negras y Pro Derechos. Probablemente en la semana que viene o en una de las próximas columnas estaremos hablando de en qué está la aprobación de la marihuana, del cultivo de marihuana y de la venta en Uruguay.
Está complicado eso, está medio entreverado.
Está medio trancado, ¿no? Sí, vamos a ver qué pasa. Yo hoy me iba a despedir en haciendo homenaje a la bicicleta con una canción que me robó el señor operador, pero encontré otra muy linda de Keshi que se llama Un Carril Bici. Queremos un carril bici, así que con esa canción me voy. Les dejo un beso para todos.
Hasta la semana que viene.
Pedro vive en un país enorme y muy bonito, repleto de ruedas. Qué calamidad. Todos van en auto nuevo, solos en su mundo, sin mirarlo, ten cuidado. Qué velocidad. Tengo ganas de pasarme por tu casa aprovechando este airecito. Si me ves pasar por la ventana, sal corriendo que te llevo a pasear. Vuela bicicleta, mi nave espacial. La ciudad tan grande reduce a mi escala. Y en dos pedaladas me lleva a tu casa. Yo tengo dos alas redondas. Tengo ganas de pasarme por tu casa aprovechando este besito. Pasar por la ventana, sal corriendo que te llevo a pasar. Vuela bicicleta, mi nave espacial. La ciudad tan grande reduce a mi escala. Y en dos pedaladas me lleva a tu casa. Yo tengo dos alas.